Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer a partir de los versículos 3 hasta el versículo 10. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana y te exaltamos por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Te damos gracias por concedernos, al igual que a los tesalonicenses, esa fe que es más preciosa que el oro, esa fe por la cual nos hemos aferrado a ti, esa fe que nos permite mirar más allá de las tribulaciones, más allá de las adversidades, más allá de las aflicciones de esta vida presente. Te damos gracias por derramar en nuestros corazones tu amor por el Espíritu Santo que nos has concedido. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oramos que tú puedas hablar profundamente a nuestras vidas. Oramos, oh Señor, que tú puedas quitar de nuestra mente cualquier pensamiento que nos desvíe y nos distraiga de la palabra que tú quieres hablarnos a nosotros hoy. Te pedimos que traigas reposo a nuestros corazones. Cualquier circunstancia que nos tenga inquieto y que pueda movernos de lo que tú nos quieres tratar, oh Señor, trae reposo a nuestras almas. Oramos que nos concedas el denuedo, la gracia para hablar tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo. Oh, que nos concedas abundante gracia, oh Señor, para poder hablar tu palabra como es digno de ti. Y mira si hay alguno que en esta mañana tú lo has traído, la que escuche la palabra y se encuentre contigo. Mira si hay alguien en medio de nosotros que no te conoce, así como tú le hablas a tu pueblo, también trata con el corazón de aquellos que están aquí y que no han depositado su confianza en ti. Oramos, Señor, que tú seas exaltado y glorificado en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando hablamos de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, estamos hablando de una de las iglesias las que Pablo elogió más. Los tesalonicenses son un modelo para nosotros hoy. Las Escrituras nos enseñan que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de grandes tribulaciones, en medio de gran necesidad, sus corazones se abrieron a nuestro Señor. Pablo elogia la palabra, Pablo elogia el testimonio de los tesalonicenses, Pablo elogia lo que ha ocurrido en la vida de ellos por medio de la palabra de Dios. pero es también a los tesalonicenses, una iglesia sufriente a la que Pablo le habla más de la venida y del encuentro nuestro con el Señor. La primera carta le habla más de 5 veces a los tesalonicenses de la venida de Cristo y del día de Cristo y de nuestro encuentro con Él. Y en la segunda carta le habla más de 3 veces del mismo episodio. Ninguna otra iglesia recibió más descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo como los tesalonicenses. Noten cómo Pablo en los versículos 3 al 5 destaca, en primer lugar, la fe estable de esta iglesia. En segundo lugar, su amor creciente el uno para con el otro. Y en tercer lugar, su estabilidad. Noten cómo dice Pablo. Lo alaba, dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos, esto es algo maravilloso, que Pablo está diciendo el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es un amor genuino y verdadero que se desprende de un amor por el Señor, pero que alcanza a la iglesia los unos a los otros. ¿Qué más dice Pablo? Verso 4. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra constancia, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y dice Pablo, esto demuestra esta fe, este amor y esta constancia, la justicia de Dios para con vosotros, que sufren porque padecen, pero Dios no los ha dejado solo, les ha dado, les ha equipado para que puedan resistir en medio de tales tribulaciones. Dice Pablo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo fuisteis, por el cual asimismo padecéis. Ellos, noten el versículo 6 en adelante, que en medio de estas presiones, Pablo los consuela. Y la consolación que Pablo le da a esta iglesia es una consolación que está centrada en la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El consuelo de Pablo es presentarle a ellos la venida de aquel en quien ellos han creído. Y qué tremendo, hermanos, cuando la consolación no viene por vanas palabras, a través de cosas terrenales y esperanzas falsas, sino que Pablo los consuela poniendo delante de ellos la venida de su Señor. ¡Qué gloriosa verdad es esta! Porque fue el mismo Señor quien también consoló a sus discípulos con esta misma verdad, cuando estaban entristecidos porque habían oído que Él iba a partir y que iba a morir. Él consoló sus corazones con la expectativa de su venida gloriosa. Así nos dice el evangelista Juan, cuando Cristo le habló a ellos en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta tiene que ser la consolación de los que han creído en el Señor. Pablo no tiene otras palabras, Jesús no tiene otras palabras. Él les ha dicho a ellos, en el mundo tendréis aflicción. No los consuela diciéndoles, no os preocupéis, no van a sufrir, no van a tener aflicciones, no van a tener tribulaciones. Ustedes son los hijos de Dios, los príncipes de Dios. Les irá muy bien. No. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Viéndolo subir, arrebatado al cielo, yéndose de ellos. La Biblia nos dice que los ángeles aparecieron y les declararon, habiendo dicho estas cosas, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la consolación que el Señor les da a través de sus ángeles a sus discípulos. Jesús dijo, no os dejaré, ¿qué? Huérfano. No estamos huérfanos, pero nuestra esperanza no está aquí. Por eso, hermanos míos, quiero que mire conmigo en este pasaje que hemos leído, tres aspectos que nos revela este pasaje y tres aspectos que nos declara este pasaje en relación a esta esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, versículo 6, su venida traerá retribución y venganza para los incrédulos. Su venida traerá retribución y venganza para los incrédulos. Una de las cosas que ocurrió finalizando la Segunda Guerra Mundial es que la noticia de la llegada de los aliados se corrió y la expectativa de la venida de los aliados se dividió en dos. Unos esperanzados, llenos de expectativa y de gozo ante la expectación de la venida de los aliados para liberarlos, para sacarlo de prisiones, para sacarlo de aflicciones. Y por la otra parte, una expectación de horror de aquellos que afligieron, de aquellos que torturaron, de aquellos que persiguieron a los otros. La misma venida de los aliados produjo en uno tristeza y en otros gozo y expectación. Esto es lo que Pablo dice también que va a ocurrir con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno estarán gozosos ante su venida y otros horrorizados con su venida. Primero que Pablo les dice a los creyentes que han sufrido, que han sido afligidos, que han sido perseguidos, matados, es la justicia de Dios se mostrará con su venida. Él sabrá pagar y retribuir a aquellos que los han afligido a ustedes. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Hermanos, en aquel día no habrá borrón y cuenta nueva. No. Habrá juicio. Esto es lo que habrá. Pero el mismo mundo que se queja cuando los jueces terrenales sueltan a los culpables, será el mismo mundo que estará pidiendo que no se les tome en cuenta sus maldades y sus pecados. Ese mismo mundo es el que dice, no, pero Dios es bueno. Sí, pero tú eres el que está clamando justicia. Tú no estás diciendo que se debe hacer justicia. Pero nosotros solo clamamos justicia cuando tiene que ver con los otros. Pero nuestro Dios es justo. Mire lo que dice el verso 6, Él es justo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os que atribulan. Los que los han perseguido, los que los han afligido, los que los han atribulado, serán afligidos con una aflicción que jamás imaginaron sufrir. Escuchen bien, hermanos míos, no hay forma de que usted y yo podamos aplacar, disminuir lo que le espera a los que no han creído en Cristo Jesús. No hay forma que le podamos quitar a lo que Él le llama horror, a lo que Él le llama sufrimiento, a lo que Él le llama un terrible sufrimiento. No hay forma que nosotros podamos mejorar eso. No, Pablo dice, por su justicia, Él va a afligir con tribulación a lo que os atribulan. Pablo dice que esto es el acto de la justicia de Dios. Nosotros no nos podemos imaginar, hermanos, así como es, cómo será gloriosa, cómo será algo que nos deja sin hálito, sin aliento, el gozo que experimentaremos nosotros. Así también será el sufrimiento que experimentarán los que se negaron a creer la verdad. Los primeros, los que os afligen, dijo Cristo. Pero el versículo 8 también menciona que cuando Él venga en llama de fuego, dará retribución otra vez a los que no conocieron a Dios. Y por supuesto, no lo conocieron voluntariamente. A los que no conocieron a Dios por su ignorancia voluntaria, a los que no conocieron a Dios, no desde un aspecto intelectual, sino desde un aspecto de la experiencia, de los afectos. Dijo Pablo, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Demuestran que su testimonio es falso. Pero hay más. Los que no conocieron a Dios, verso 8, ¿y qué más? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio demanda una respuesta. Pablo dice que aquellos cuya respuesta fue negativa al Evangelio, también ellos sufrirán, dice Pablo, los cuales sufrirán, verso 9, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese será su mayor infierno. Oiga bien, no hay mayor infierno que estar separados total y plenamente de la presencia de nuestro Dios. Sufrirán. Es terrible. Pablo le dijo a los corintios, si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Las escrituras son explícitas en cuanto a lo que le espera a aquellos que no han creído en el Señor. Amigo mío, las escrituras no hacen silencio ante tal día. Los que los afligieron, los que los persiguieron, los que los torturaron, los que los mataron, un día se encontrarán ante el horror de enfrentar cara a cara a aquel a quien persiguieron. Los que no le conocieron, los que no obedecieron al Evangelio y no obedecieron porque no creyeron, les pagará con tribulación. La palabra es con venganza. Será un día terrible, aterrador, de confusión y de gran espanto. Los profetas hablaron mucho de esto. Cristo habló mucho de esto. Malaquías dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Cada vez que se habla de ese día y de ese horror, habla de fuego que arde. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué quiere decir que serán estopa? Arderán, dijo el Señor. Esto no es simbólico, ¿eh? Esto es una realidad bíblica que se mantiene a lo largo y lo ancho de toda la Escritura. Arderán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero el Señor Jesús también dijo en el libro de Lucas, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Escucha bien, así como el fuego y el azufre fue literal, que cayó en Sodoma y Gomorra y los destruyó, así también de literal será el fuego y el azufre que los abrazará a todos. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dijo Cristo. Pablo dice que sufrirán pena de eterna perdición, porque alguien pudiera pensar que esto tendrá un límite. Hay quienes hablan de la aniquilación, pero no hay tal aniquilación. Como eterna será la gloria de lo que hemos creído en Él, eterno será el sufrimiento y el espanto de aquellos que han pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Sufrirán pena, dice Pablo, de eterna perdición, sí habla de destrucción, pero habla de alejados toda una eternidad de tormento, de sufrimiento, alejados de la presencia del Señor, excluidos, dice. Tremendo. ¿Por qué el Señor nos presenta ese horror? Nos los presenta para que escapemos de eso. Huye de la ira que vendrá. Pablo lo declara aquí. Apocalipsis 14 dice, y el humo de su tormento sube ¿Por cuántos años, dice? Por los siglos de los siglos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Mira el libro de Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Nos dice allí cómo es que es justo tal juicio y cómo es que el mismo hombre se ha hecho acreedor de él. Versículo 5. En primer lugar, el hombre ha menospreciado la paciencia de Dios, la ha desestimado, la ha tomado en poco y la ha tomado para pecar y hacer lo malo. Versículo 4, menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Alguien puede decir, pero si esto, ¿por qué no estamos sufriendo ahora mismo lo que merecen nuestros pecados? No estamos sufriendo ahora mismo lo que merecen nuestros pecados por la benignidad y la paciencia de Dios, el cual no quiere que ninguno perezca. No lo interpretes mal. Hay quienes dicen, yo no sufro, me va bien, porque soy bueno. No, porque Dios es bueno. Pero si menosprecia su benignidad, su longanimidad, su paciencia, ella te guía al arrepentimiento, pero tú no lo estás mirando así. Dice verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón, que no arrepentido, no te das cuenta que lo que estás haciendo es atesorando. Miren cómo Pablo lo pone, haciendo un tesoro de ira. Lo que estás haciendo es atesorando para ti mismo ira para el día de qué. De la ira y de la revelación, ¿de qué cosa? Del justo juicio de Dios. Estás haciendo un tesoro de ira contra ti mismo para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo. Hermanos, nosotros no queremos conocer lo que es la ira y el enojo de Dios. Pero no hay ira ni enojo de Dios para sus hijos. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Toda la ira y todo el enojo de Dios cayó en la cruz del Calvario sobre su Hijo Jesucristo para librarnos a nosotros del día de la ira. Pero ira y enojo a los que contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no saldrás librado, porque no hay acepción de personas, tribulación, angustia, ira, enojo. Esto es. Vuelva al libro de Primera Tesalonicense donde estamos. Pablo dice que esto es lo que espera a aquellos que los atribulan, pero también esto es lo que esperan a aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no han creído a la verdad. Pero el versículo 7 nos dice, en segundo lugar, que su venida traerá reposo y gloria. Reposo y gloria para su pueblo. ¿Cuánto glorifican a Dios? Oye, reposo y gloria para su pueblo. Dice el verso 7, a vosotros que sois atribulados, a ellos tribulación, pero a vosotros que sois atribulados, ¿qué nos dará el Señor? ¿Qué dice allí? Reposo. Y dice Pablo, con nosotros, ¿por qué? Porque ellos también estaban siendo atribulados y afligidos, Pablo y sus compañeros. Reposo con nosotros. Su venida traerá ira y enojo para uno, reposo, alivio y paz para otros, para el pueblo del Señor. Ese mismo día, unos llorarán y otros se regocijarán. Tremendo. Su pueblo habrá de experimentar el verdadero reposo, el verdadero deleite, la plena paz que el Señor ha prometido
y será así cuando experimente su total y definitiva liberación. Con su venida, su paz será como un río, dijo el Señor a través del profeta Isaías. Será un día de gran gozo, de inefable alegría.
¿Cuántos esperan ese día? Hermanos, este será un día tremendo. Malaquías, en el mismo texto, que habla del día de ira, de fuego, de pavor, también nos dice, mas a vosotros, Malaquías capítulo 4, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Qué simbólico! ¡Qué alegría! Saltaremos, nos alegraremos como becerros de la manada. Pablo usa aquí la palabra reposo, alivio completo, el alivio prometido se nos concederá. Pero hermanos míos, no pretendamos encontrar eso aquí. ¿Oyó bien? No pretendamos encontrar lo que está reservado para su venida aquí. No, no, no. Aquí tendremos, ¿qué? Aflicción. Muchas son, ¿qué? Aflicciones del justo. Son muchas. No pretendamos alcanzar aquí lo que se nos ha prometido para aquel día. Aquí, dice, no solamente se nos ha dado el privilegio de creer en Él, sino que también se nos ha dado el privilegio de padecer por Él. El sufrimiento de hoy nos prepara para la gloria de mañana. El sufrimiento de hoy, las aflicciones de hoy, nos apresuran a la gloria que se revelarán mañana. Aquí no tenemos reposo completo. Aquí no tenemos descanso completo. Aquí no tenemos alegría completa. Aquí no tendremos contentamiento completo. Pero en aquel día ya nada será en parte. Amén. Sino que se manifestará lo perfecto. Lo perfecto. Mi pueblo habitará, dijo el Señor, en moradas de paz y en habitaciones seguras. Eso es lo que nos espera. ¿Cuándo? En la revelación, dice el versículo 7, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. La palabra es cuando se revele. Apocalipsis es la palabra que aparece allí. Cuando el velo que oculta a nuestro Señor se descorra, entonces le veremos tal como Él es y nos gozaremos perpetuamente. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hay un velo que será descubierto y entonces le veremos y se alegrará nuestra alma con gran gozo. Los impíos, los incrédulos, los que nos afligieron, los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron al Evangelio, estarán lejos de su presencia. Pero nosotros contemplaremos el rostro de Dios. Hermanos, ¿tú quieres mayor verdad en las Escrituras que mirar el rostro de Dios? Las Escrituras nos dicen que veremos su rostro. Contemplaremos el rostro de Dios. Andaremos a la luz de su rostro. Disfrutaremos de la dulce comunión con Él, del dulce compañerismo con Él y estaremos cerca de Él por siempre. Eso es el cielo. Eso es a lo que las Escrituras le llaman el cielo. Apocalipsis 22 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Pero el salmista David, ya en el Antiguo Testamento, tenía esa expectación y decía, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. ¿Y cuándo es que David despertará su semejanza? David despertará su semejanza en el mismo día que nosotros despertaremos a su semejanza. No se nos adelantará en el mismo día a la final trompeta, porque la trompeta se tocará y los muertos en Cristo se levantarán y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Escribe a los mismos tesalonicenses, consolaos con estas, ¿qué? Palabra. Y así estaremos con el Señor por siempre. Miren qué descriptiva es esto. Dice, versículo, que Él va a venir desde el cielo. Desde el cielo. Desde el cielo va a venir. Se manifestará
romperá los cielos con su gloria, con sus poderosos ángeles. Pero dice algo más, en llama de qué? De fuego, verso 8, en llama de fuego.
Hermano, ¿tú te puedes imaginar ese día? En llama de fuego. Eso será increíble. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto esperan ese día? Eso será increíble. Increíble.
Miren, no nos vamos a morir otra vez porque vamos a tener una vida imperecedera. Pero es como para morirse otra vez. Porque será una admiración que nos dejará.
Imagínense. No. No será como cuando sus discípulos le vieron resucitado. Le dijo, Tomás, mete tu mano aquí. Eso ni se compara. No será como cuando María y la otra María le vieron. Raboní. Todo eso fue muy lindo. Pero lo que vendrá no tiene comparación. Juan en Apocalipsis 1 nos da una probadita. Cómo le vio. Lo magnífico que le vio. Y cómo era su rostro. Y cómo era su gloria. Cuando le vi, caí como muerto. Gloria al nombre del Señor.
Y cómo eran sus ojos, flamante, como llamas de fuego, dice, como un láser.
Pablo dice que vendrá rodeado de fuego. Razón le dijo a los tesalonicenses en la primera epístola, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, será un día muy escandaloso, muy escandaloso.
Él no vendrá con ninguna solemnidad, sino con una bulla terrible.
Digo, ese versículo a mí me parece muy bulloso. Voz de mando, voz de arcaje, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús dijo, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Su parausía personal. Apocalipsis nos dice aquí que viene con las nubes y todo ojo que le verá y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán que lamentación por él. Sí, amén. Es la venida del Señor. Será gloriosa, será terrible. Mire Mateo 41. La misma venida, unos se lamentarán y otros se alegrarán. Rápidamente, Mateo capítulo 13, versículo 40. Ustedes pensan que yo me inventé otro evangelio, ¿no? ¿Eh? El capítulo perdido de Mateo, el 41. Los que salieron a buscar el capítulo 41 tienen que revisarse.
Mire el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego.
Oiga,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que entienda bien, aquí no hay figuras. Habrá lloros, habrá fuego, habrá horno de fuego y también habrá dientes. Porque los impíos que no conocen al Señor serán echados en el lago de fuego en cuerpo y alma. Ellos también resucitarán y tendrán un cuerpo, pero para condenación.
Entonces, mire la diferencia. Entonces, ¿qué cosa? Los justos resplandecerán. Quiero que tome esa palabra porque con ella vamos a la parte final. Resplandecerán. ¿Con qué resplandecerán?
¿Qué los hará resplandecer así? ¡La gloria! Resplandecerán. ¿Qué clase de gloria se nos dará? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga, dijo el Señor.
Unos sufrirán, llorarán, pero otros resplandecerán como el sol. Y eso nos lleva a la parte final. Pablo les dice a los tesalonicenses, él retribuirá en primer lugar a los que los afligieron, a los que no conocieron, a los que no creyeron, a los que no obedecieron. Y a vosotros les dará paz, les dará reposo, les dará alivio, les dará gloria. Y en tercer lugar, su venida será... Mire lo que dice el versículo 10. En su venida será glorificado y admirado por aquellos que creyeron en él. Verso 10, cuando venga en aquel día para ser, ¿qué será el Señor? Glorificado en sus santos y ser, ¿qué más? Admirado en todos que creyeron. Qué tremendo. Le admiraremos y nos gozaremos con un gozo indescriptible. Nos admiraremos de él.
Como nunca nos hemos admirado de él, porque hasta ahora vemos por un espejo oscuramente. No hemos contemplado la belleza de nuestro Señor como la contemplaremos en ese día.
En ese día le admiraremos
y nos gozaremos y nos alegraremos en él.
Su venida será gloriosa. Y noten, en ella, él será glorificado en sus santos, los que creyeron.
Él será glorificado en sus santos. ¿Cómo es que él será glorificado en sus santos?
Con su venida.
Su venida manifestará una gloria tremenda en nosotros.
Y no solamente nosotros vamos a mirar al Señor, sino que el Señor se va a mirar a él mismo en nosotros.
¿Lo está mirando? Nosotros lo contemplaremos con admiración. Su gloria resplandecerá en nosotros. Y Él se mirará a Él mismo en nosotros. Y será glorificado en nosotros.
No, Pablo no dice que será glorificado solo entre nosotros, ni por nosotros, sino en nosotros. Todavía Él no se ve como se verá en aquel día. Todavía, aún. No se puede ver en nosotros la imagen y la semejanza de nuestro Señor como se verá en aquel día.
El propósito para el cual fuimos predestinados se cumplirá.
Y Él será el todo. ¿En quién? En todos. Él habrá de verse en la vida de sus hijos y al mirarse y contemplarse en la vida de sus hijos será glorificado y se llenará de gozo. Gloria al nombre del Señor. Es la gloria del esposo que viene. Es la gloria de aquel que viene a buscar a su novia. Es la gloria del novio. Es la gloria del Señor. Es la gloria del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Esto significa, esto que dice Pablo aquí, en primer lugar, gloria para nuestro Señor. Gloria para nuestro Señor.
Él será glorificado. Reflejaremos su gloria, reflejaremos su luz, reflejaremos su carácter.
Hermanos míos, ni un solo vestigio de pecado habrá en nuestras vidas. Oiga bien, ¿cuántos están luchando contra el pecado? Esa es nuestra mayor aflicción.
Nuestra mayor aflicción no es de la enfermedad, de la tribulación, es contra el pecado que nos aflige.
Aquel día no habrá ni un solo vestigio del pecado. Estaremos sin mancha y sin arruga. ¡Aleluya!
El carácter perfecto de nuestro Señor se mostrará en nuestro exterior y en nuestro interior.
Vamos a reflejar por dentro, fuera. Se mostrará en nuestro cuerpo y se mostrará en nuestra alma.
Él se verá todo en nosotros.
Oh, Pablo dice a los corintios cuando le habla de la resurrección, porque el primer hombre es de la tierra, terrenal, hablando de Adán, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal.
Gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? Traeremos también la imagen del celestial. Aleluya.
Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos anhelan ese día? El apóstol Juan dice, amados, primera de Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos semejantes. ¿A quién? A Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan lo pone aquí, mire, todo junto. Vamos a ser semejantes a Él por la razón de que lo veremos tal como Él es. Y al contemplarle tal como Él es, nosotros también seremos transformados plenamente a la imagen de Él. Su regreso será transformador. Esa es la gloria que nos espera. Las aflicciones, las tribulaciones, las dificultades no se pueden comparar con esto que nos espera. Él va a llevar gloria, dice el texto. En aquel día Él será glorificado en su santo y será admirado. Será admirado. Se regocijará en nosotros. Se regocijará con el gozo de nosotros también. Él se alegrará de vernos a nosotros gozosos y alegres. ¿Qué ha oído? Entonces seremos como los que sueñan. Entonces, ¿qué? Nos llenaremos de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¡Aleluya! Estaremos alegres. ¿Qué se va a cumplir allí? Hermanos, se va a cumplir allí la expresión de Sofonías cuando dijo: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti. ¿Con qué? Con cántico. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con un texto que está en Romanos 8. Ponte de pie en esta hora. Romanos capítulo 8, versículo 16. Esta es mi conclusión, porque este pasaje resume los tres puntos que hemos visto. ¿Por qué nos va a pasar todo lo que nos va a pasar? ¿Por qué se completará la historia así? Por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Hijos de Dios. Y Pablo lo pone así, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, ¿qué cosa? Que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Hermanos míos, no hay hijos sin padecimiento. Esto va junto. Aquí está Pablo, pero nos dice más. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cualesquiera que sean y de la naturaleza que sean, no son comparables con la gloria, aleluya, que en nosotros ha de manifestarse, aleluya. No son comparables, dice Pablo. La edad presente es una edad de padecimientos. Y los padecimientos no deben traer duda a tu mente ni a tu corazón de si eres o no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio de lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Los padecimientos, al contrario, son un testimonio de lo que tú eres. Eres un hijo de Dios. Los que dicen que los hijos de Dios no sufren, los que tratan de sembrar duda porque sufren, porque padecen, es porque no han entendido. Son ellos los que no han entendido. Porque Pablo dice: nosotros somos hijos.
El Espíritu nos da seguridad de lo que somos.
¿Cuántos están seguros de lo que son? Sí, si sufrimos, seremos glorificados también.
Si somos hijos, somos herederos de todas las promesas de Dios a Abraham.
El tiempo de la abundancia todavía no ha llegado, hermano mío. No importa cuánto Dios te haya dado en esta tierra, eso no sirve para nada comparado a lo que nosotros vamos a vivir. Hoy hay sufrimiento. Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Pablo se lo dice, pero ahora eres heredero de Dios. No solo de cosas, porque Dios no solo nos ha dado cosas, ni nos dará cosas, sino que nos dará a Él mismo. Heredero de Dios. Todo lo que pertenece a Cristo será nuestro. Aquí sufriremos, sí, padeceremos.
Pero Dios es soberano aún en el sufrimiento. Él es el Señor de tus padecimientos. Él es el Señor de tus tribulaciones. Él es el Señor de tus padecimientos también.
Pero mira aquí, no son comparables.
Puedes mirarlo, no se comparan. La gloria que vendrá es superior, sobrepasa toda aflicción, todo sufrimiento, todo dolor que hayamos
padecido aquí. Nuestras batallas con el pecado, nuestras batallas con el diablo, nuestras batallas con la carne terminarán. Pero Él está usando el sufrimiento para prepararnos para ese gran gozo.
Hoy hay lágrimas, pero mañana nuestras lágrimas serán enjugadas.
Viene lo perfecto, hermanos, viene lo perfecto. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Yo hago nueva, dijo el Señor, ¿qué? Todas las cosas. La maldición será quitada. Oh, gloria al nombre del Señor.
El sufrimiento nos prepara para ese día.
¿Y saben qué? Lo vamos a disfrutar. Y no muertos, sino vivos. Y muy vivos.
Y en cuerpos.
Vamos a disfrutar. Y nos vamos a deleitar. Así será. ¿Cuánto esperan ese día? Hermano mío, que el Señor sea glorificado en nosotros, en nuestro vivir hoy.
Debemos vivir con una expectación, con una anticipación de lo futuro, de lo que vendrá.
Sí, porque en esperanza fuimos a algo. Verso 24. Pero la esperanza que se ve no es esperanza,
porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos
lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Oh Dios, yo sé que en mi carne he de ver, ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Oh Padre, gracias te damos en esta mañana.
Alabado sea tu nombre, Dios mío. Oh gracias, Señor. Oh gracias. Porque aunque padezcamos, aunque suframos persecución, tribulación, adversidad, conflictos con el pecado, conflictos con Satanás,
tenemos una expectación gloriosa.
Tenemos una expectación de gloria que ha sido puesta delante de nosotros.
Y nos consuela
el saber que las glorias venideras superarán
todo padecimiento, todo dolor y toda aflicción que estemos experimentando hoy en esta tierra. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque no padeceremos por siempre. Porque no sufriremos eternamente como los que no te conocieron, como los que no creyeron en ti. Porque tú no nos has puesto para ira. Alabado sea tu nombre. Oh Señor, abre nuestros ojos, enséñanos a vivir y consuela nuestros corazones con la expectación de tu venida. Que se alegre nuestro corazón, que se alegre nuestra alma, porque lo que es en parte terminará y pronto vendrás. A ti sea el honor, alabanza, gloria.